El Instituto Politécnico Nacional
y el Centro de Desarrollo de Productos Bióticos
presentan
Bioticando Radio.
Escucha Bioticando Radio, el programa de divulgación científica que te acerca al conocimiento.
Les dejamos con nuestros conductores.
Muy buenas tardes. Bienvenidos a radio.ceprovi.mx, a este programa que es Bioticando Radio. Les saluda Jesús García, más conocido como Chuy en este medio. Bienvenidos a este programa que va a estar sensacional. Hoy está conmigo el Inge, con ustedes, también para estar aquí pues entrevistando a un gran compañero que va a estar el día de hoy platicándonos de algo muy, muy interesante. Robert, muy buenas tardes.
¿Cómo está, Chuy? Muy buenas tardes. Qué gusto que estén aquí con nosotros, aquí en radio.ceprovi.mx. Qué gusto estar transmitiendo desde la cabina del Centro de Desarrollo de Productos Bióticos. Es fabuloso que estén con nosotros. ¿Cómo les ha ido con este calor? Ha estado pesado, ¿verdad? Pero bueno, cuídense mucho con sus sombreritos y mucha agua para que estén a gusto, se estén tranquilos y no les vaya a dar un golpe de calor, porque si no, se ponen con los ojos blancos y se caen. Y el día de hoy va a ser fabuloso porque tenemos un súper invitado, como dice mi compañero Chuy, y entonces va a estar muy rica la plática y realmente el viaje que nos va a dar esta persona que nos está acompañando el día de hoy. ¡Adelante, Chuy! Pues invita y dinos quién es.
Perfecto, Robert. Pues bueno, el día de hoy tenemos al doctor Javier Villanueva Sánchez. Él es el coordinador de la especialidad de la especialidad en nutrición y alimentos funcionales de aquí del Centro de Desarrollo de Productos Bióticos. Él nos va a presentar hoy un tema grandioso porque nos va a hablar precisamente de este departamento de nutrición y alimentos funcionales, que es el DENAF. Y pues bueno, él nos va a platicar un poquito de esto que ustedes vieron medio raro en el cartel de que es DENAF, pero nos va a platicar precisamente de esta cita que tenemos con él para platicarnos sobre su departamento. Doctor Villanueva, muy buenas tardes. Muy bien, doctor. ¿Qué nos puede platicar del Departamento de Nutrición y Alimentos Funcionales?
Bueno, voy a hacer alusión a lo que, al título, ¿no? Esto de la cita puede sonar como al inicio de una relación, ¿no? Que, bueno, no siempre es amorosa, a veces es sufrida, pero que también puede plantearse como un encuentro con amigos, con nuevas amistades. Y eso es lo que queremos ser para nuestro auditorio y sobre todo para los interesados a incorporarse a los estudios que se ofrecen aquí en el CEPROVI y específicamente en la especialidad. Y hablé de una cita o un encuentro con el DENAF porque en primer lugar yo pertenezco a ese departamento, al Departamento de Nutrición y Alimentos Funcionales, y pues lo que me gusta es hablar de como cuando se tiene una, o cuando se encuentra uno con alguien que pretende tener alguna relación de amistad o que haya algún interés por saber qué es lo que hace, o quién es, qué es lo que hace, qué es lo que se puede ofrecer, o sea, qué se tiene, y pues dónde nos encontraríamos, ¿verdad?
Claro.
Y también cómo nos encontraríamos. Bueno, eso yo creo que es lo que vamos a tocar el día de hoy, ¿sale?
Perfecto.
Entonces, bueno, ¿quiénes somos? Bueno, somos un grupo de profesores dedicados a la docencia y la investigación. Tenemos entre nuestras figuras profesores que son, digamos, especialistas en el área de nutrición y especialistas en el área de alimentos, ¿no? Tenemos tres laboratorios. Estos laboratorios se relacionan con estas dos grandes áreas de generación y aplicación del conocimiento. Uno de estos laboratorios atiende la línea, bueno, ambos laboratorios, los tres laboratorios atienden el trabajo que hacemos. Nosotros hacemos un trabajo, vamos a llamarle multidisciplinario, donde conjuntamos los conocimientos en nutrición y los conocimientos en alimentos y tecnología de los alimentos. Y lo que se propone es nuevas fuentes alimentarias que les llamamos con propiedades funcionales. Algunas de ellas, llamarles nuevas fuentes es porque algunos de estos alimentos que consumimos y que no lo hacemos de manera habitual, tienen unas propiedades maravillosas que pueden ayudarnos a prevenir algunos problemas de salud, sobre todo los que más nos afectan, ¿no? Entonces nuestra curiosidad es primero identificar qué ingredientes podrían ser funcionales en el alimento y caracterizarlos, y enseguida hacer al diseño de algún nuevo desarrollo, si es que este alimento no es de consumo habitual, ¿no? O de consumo frecuente. Entonces, tratarlo de ponerlo al alcance de quien lo necesite. Wow. Entonces, tiene que tener un diseño conceptual para que pueda desarrollarse el alimento. Y entonces hay que pensar en, si lo vemos como mercadotecnia, hay que pensar en nuestro cliente. ¿Qué gustos tiene? ¿No? ¿En qué formas sería agradable para la persona? Y también hay que pensar en términos de la edad de las personas, ¿no? A las que puede ir dirigido, la necesidad que tiene. Hay necesidades que se manifiestan, pero hay otras necesidades que no son manifiestas. Nosotros también tratamos de descubrir esas necesidades que no son manifestadas por las personas, pero que las tienen. ¿No? Hay personas que no se dan cuenta que necesitan regular su apetito. No hay personas que no se dan cuenta que necesitan de una alimentación que les pueda, digamos, ayudar, ¿verdad? O a prevenir estas alteraciones que luego hay del metabolismo de la glucosa, por ejemplo. Entonces hay ciertos alimentos, o los alimentos tienen ciertas propiedades con base en los compuestos que tienen, con base en la forma en que las presentamos, que podrían, ¿verdad?, variar en cuanto a su naturaleza y en cuanto a la disponibilidad que hay y en cuanto a la utilización que el organismo hace de ellos.
Muy bien, doctor. Ha mencionado un término que son alimentos funcionales. A mí me gustaría un poquito que nos ampliara qué es un alimento funcional.
Muy bien. Bueno, los alimentos funcionales son aquellos alimentos o ingredientes de los alimentos. Y hablando de alimentos, pues pueden ser de origen animal, de origen vegetal, ¿verdad? Incluso de origen mineral. Siempre y cuando, ¿verdad?, se conozca que una de sus características, más allá de las propiedades nutricionales habituales, que sería el contenido energético, que sería, por ejemplo, lo que ya sabemos, de que contienen de proteínas, que lo que contienen de vitaminas. No, hay otros biocompuestos que están por ahí, que están presentes en los alimentos y que acompañan a estos otros nutrientes para regular sus funciones y para regular funciones en el organismo que a veces no las tenemos tan claras que podrían funcionar,
¿no? Ok, claro.
Y lo que se hace es precisamente caracterizar esa funcionalidad, sobre qué órgano podría actuar ese compuesto. Ustedes han escuchado, por ejemplo, los antioxidantes. Esos no están clasificados como nutrimentos. Son biocompuestos que están ligados a otros nutrimentos, pero que cumplen funciones reguladoras, ¿no? Reguladoras para que podamos, por ejemplo, eliminar algunas sustancias que no son benéficas para la salud y que están depurando,
claro,
el organismo de una manera natural a través de la alimentación.
Wow. Volviendo a un poquito, la semana pasada tuvimos aquí a la doctora Perla Osorio y ella nos hablaba precisamente sobre la fibra la importancia. Esto parece estar ligado precisamente a todo esto. A quién en el DENAF, qué más partes aparte de la fibra es lo que están ustedes
estudiando? Lo que hacemos es vamos a llamarle la combinación de propiedades de varios ingredientes como para poder tener un alimento que pudiera integrarse en la dieta habitual y hacerla más saludable.
Wow.
¿No? Cogemos aquellos alimentos que puedan integrarse en lo que nosotros llamaríamos un portafolio dietético. para que las personas, digamos, lo pudieran consumir de manera regular en la alimentación y que no piensen que están a dieta.
Claro, ¿no? Sí.
Que no piensen que están a dieta, ¿no?
De hecho, es el peor problema que a veces sucede, ¿no? Que nos dicen, ponte a dieta, ese significa que sí, sacrificio y no comer o cambiar completamente la alimentación que uno pudiera haber hecho, ¿no? Que nos llevó a ese problema. Doctor, con respecto a esta área tan importante de la nutrición, porque México es uno de los principales países que tiene mayor cantidad de problemas en nutrición, ¿no? Hay muchos gorditos, muchos problemas con diabetes. Bueno, es un gran problema que hay realmente a nivel nacional. Y esto se lo podemos atribuir a desórdenes alimenticios, a tipo de comida que lo forzan en ocasiones por el tipo de trabajo, comer en la calle, tomar mucho refresco y demás, doctor. Mi pregunta iría enfocada, ¿qué sucede cuando ustedes tienen que enfrentarse con ese tipo de comidas tan diversas que tenemos en México, en donde la grasa, los sabores, muchas cosas están en contra realmente de una nutrición saludable? ¿Qué sucede? ¿Hay algún área que mezcle esas dos situaciones? ¿O cómo le hacen para integrar esa parte de nutrición a la comida nacional?
Bueno, eso es lo que precisamente nosotros nos dedicamos, ¿verdad? Digamos, una propuesta que se realice siempre tendría que tener claro cuál es el objetivo nutricional claro. que se persigue. O cuál es el objetivo en salud que se persigue. Y con base en ello, pues también aquí entran, digamos, herramientas que tienen que ver con las conductas. O sea, también se tiene que incidir sobre las conductas. O sea, una recomendación de un alimento no puede ir aislada sin una recomendación, digamos, en términos de consumo, de frecuencia de consumo, de cantidad. Todo eso tiene que tomarse en cuenta. Y también en consideración de los gustos.
Claro.
No podemos tampoco promocionar a los alimentos de una forma negativa, sino más bien sacarles ventaja.
Okay.
No, entonces esos alimentos que parecen insalubres desde el punto de vista, ¿por qué? Pues por el alto contenido de azúcares, por un ejemplo,
claro.
¿no? O de grasas, o que tienen alto contenido de sodio, ¿no? Que son estos componentes clave que se ha visto que pueden estar relacionados con alteraciones a la salud, pues se sustituyen por aromas, por sabores, ¿no? Para eso tenemos una riqueza de especias, ¿verdad?
Sí.
en nuestra digamos en la cocina o en la diversidad de plantas que se tienen en nuestro país, y lo que se busca es hacer combinaciones para que poder compensar la pérdida de sabor
claro,
hace cuando no se le agrega sal, cuando no se le agrega azúcar o cuando no se le agrega grasa, ¿no? Que la grasa tiene un aroma increíble, entonces pues hay sustitutos, ¿verdad? Que pueden de alguna vez simular el sabor de la grasa.
Claro.
No necesariamente es grasa, pero tiene la cremosidad, la sensación, el aroma de un alimento que es rico en grasa, ¿no? Y estamos hablando de adaptaciones tecnológicas, entonces,
claro.
que se tienen que hacer, ¿verdad? Pero una cosa es la adaptación tecnológica y luego que tenga un efecto en la salud.
Sí, por supuesto.
Entonces, sí es evidente que esto se tiene que tomar en cuenta desde el diseño del alimento que se va a proponer.
Claro.
Y no es necesario luchar, pues,
sí,
¿no?
Es problema,
y hablar
¿no?
negativamente de estos alimentos, también que, o sea, son procesados por alguna razón, y se ofertaron en su momento por alguna razón, o sea, estas bebidas azucaradas, pues, han existido,
uh-huh.
¿no? Han existido, yo recuerdo de toda la vida la Coca-Cola. Bueno, no sé si no sé si implique alguna sanción, ¿verdad? Sí, conflicto de interés. Yo no tengo ningún conflicto de interés, ¿verdad? Digo, son alimentos que ya consumían las personas, mis abuelos. Lo que está ocurriendo es que los tamaños de porción en que se están ofertando en el mercado, pues están rebasando.
Sí, va en crecimiento.
Están rebasando nuestras necesidades.
Sí, sí, de plano.
O sea, están rebasando nuestras necesidades. Ustedes vean los tamaños de Coca-Cola disponibles de la época de los 70s, ¿no? Había de 250 mililitros y había más o menos de 500 mililitros.
Sí, ahorita.
Ahora ya hay botellas de 3 litros.
De 3 litros y casi hasta Jumbo, ¿no?
Sí, de hecho en las familias, yo recuerdo en mi familia, era una botella familiar que era de vidrio de 875 mililitros.
Sí,
claro. ¿No? Y satisfacía a toda la familia para la comida. Hoy en día son 3 litros y a veces hasta 2 botellas, ¿no? Para una familia.
Sí,
para una familia,
sí, sí. Bueno, eso es, digamos, efecto de dos cosas. De los cambios en la disponibilidad de alimentos, ¿no? Uh-huh. De la publicidad, la publicidad que se hace de ellos, ¿no? Y las opciones que se tienen para sustituir estos alimentos.
Claro,
no. Las empresas han hecho un esfuerzo para reducir las cantidades de azúcar, ¿no? Incluso hay regulaciones ya que se están llevando a cabo para que esto ocurra, claro, ¿no? Para que disminuyan la cantidad de azúcar que se agrega a, por ejemplo, a las bebidas,
a las bebidas,
a
sí,
las bebidas. Está haciendo su propio esfuerzo, ¿no?
Claro,
claro, claro, pero es evidente que no va a dejar de ganar.
Así,
¿no?
Es.
Es evidente que sí hay alternativas, pero pues todo cambio también debe ir acompañado de recomendaciones, debe ir acompañado de aclaraciones.
Claro.
Ustedes recuerden que en algún momento Coca-Cola puso en el mercado un formato con un azúcar de sustitución, ¿no?
Uh-huh.
Con stevia, por ejemplo. Y pues, ¿qué pasó? ¿O qué ha pasado con ese formato? Yo ya no lo he visto.
Sí, 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 sí.
Bueno, ¿qué pasa? Pues porque hay que primero, digamos, también acompañar eso con recomendaciones, ¿no? Y con aclaraciones de qué es ese material que se le está agregando, que está sustituyendo al azúcar. Y qué efecto tendría en la salud, ¿verdad? Si se consumiera.
Así es. ¿No? Sí, de hecho toda esa investigación es muy importante porque a veces la publicidad provoca que se le atribuyan hasta situaciones de racionamiento médico y cosas así. Porque, por ejemplo, gente con diabetes consume esas bebidas pensando que puede porque es sustituto de azúcar. Así. Sin embargo, tiene otros compuestos que también le dañan al estar teniendo,
bueno,
ese problema.
Bueno, sí, siempre, digamos, el azúcar es necesaria.
Uh-huh.
El azúcar como tal es necesario.
Claro.
Lo que ocurre en algunos organismos es que no se puede metabolizar.
Uh-huh.
O sea, por más que nosotros consumamos azúcar, no es posible.
Claro, sí, ya.
Entonces, lo que se busca es, uno, pues que haya un sabor que sea similar al del azúcar, pero que no contenga, ¿verdad? Digamos, la cantidad de azúcar asimilable que podría contener esos alimentos.
Uh-huh.
O que el tipo de azúcar tenga un metabolismo un metabolismo, digamos, que alargue el proceso de digestión y que alargue el proceso de absorción y que también el efecto sea, digamos, más estable a lo largo del tiempo.
Uh-huh.
Que no produzca estos picos que produce el azúcar simple cuando nosotros consumimos azúcar.
Ya. Doctor, una pregunta. Dentro del área de nutrición, ¿hay alguna materia que relacione las cuestiones médicas porque tan importantes,
sí.
Muy importantes. Y por ejemplo, la comida regional o algo que pueda vincular comida regional, cuestiones médicas, para que los jóvenes que salen de la carrera puedan tener esas dos referencias, se pueden volver especialistas en uno de esos aspectos,
sí.
¿O es una combinación de todo?
A ver, les voy a comentar. Bueno, para hablar del departamento, pues tenemos dos grandes líneas de investigación, ¿no? Que coinciden con las líneas de investigación en las cuales se circunscribe la especialidad, o sea, donde los estudiantes pueden acceder para hacer estudios de especialidad. El departamento con estas dos líneas se fortalece con tres laboratorios que hacen esa integración.
Wow.
Okay.
Sí.
El laboratorio de desarrollo de alimentos, que se encarga de caracterizar los alimentos y identificar las propiedades funcionales y verificarlas a ese nivel, ¿no? Y luego está que una vez que se tiene caracterizado, digamos, los alimentos, ahora sí, en el mismo laboratorio se desarrollan formulaciones donde pueda ser modificado el alimento, si es que el ingrediente que estamos buscando es sustituirlo, digamos el ingrediente crítico pudiera ser uno de estos que no queremos.
Sí, claro.
Sí, ¿no? Uno de estos que no queremos, entonces, sí. ¿Cómo lo sustituimos?
Sí.
Tendríamos que buscar entonces otro ingrediente que se le añada en una presentación, ¿verdad? Que lo haga agradable, ¿no? Y sí. Que además tenga ese valor nutricional que se espera de ese tipo de alimento y que tenga esa propiedad funcional,
¿no? Ya. Correcto.
Esto sería, digamos, la primera parte.
Ya.
Este alimento, pues también tiene que identificarse si es agradable o no para las personas,
claro.
Que lo requieren.
Sí, sí, si no, no lo van a comer.
Y entonces, pues se hacen evaluaciones sensoriales.
Wow.
Donde se hace primero, digamos, por el equipo de investigación, una evaluación sensorial, y luego se abre al público. En este caso, pues con los que se lo van a consumir o los potenciales consumidores. Si logramos, ¿verdad?, mejorar el sabor, depende también del factor o del atributo que estemos buscando que se mantenga o que mejore.
Claro.
Que se mantenga pensando que estamos haciendo una sustitución, o que mejore cuando no se alcanza lo esperado, pero sí que mejore,
claro.
Que se acerque a lo esperado. Entonces hablamos de mejora, ¿no? En términos de lo que es el nuevo producto. Entonces se hace esa evaluación sensorial y ahora sí, pero una cosa es que sepa bien y la otra, o que tenga buen sabor, que sepa bien, que la textura sea la que se espera de un alimento, por ejemplo, que es crujiente, que se espere que sea crocante, o de un alimento que puede ir, por ejemplo, mezclado con otros y que no vaya a ser ahí un remolino que
sí.
No, a nadie le guste.
Que nadie le guste.
Sí, a nadie le guste. Entonces viene la siguiente fase. Ahora sí. Bueno, eso tiene un efecto, o el efecto que se espera, ¿sí lo podemos afirmar? No, todavía no. Entonces hay que hacer estudios. ¿Con quién se hacen los estudios? Bueno, en el departamento lo que hacemos es hacerlo con personas. Hay un intermedio que, digamos, en la investigación es necesario, que es experimentar primero con especies menores, que sería con animalitos, ¿verdad? O hacer estudios in vitro. La doctora Perla es experta en esa área, ¿no? Entonces, lo que nosotros hacemos, damos el siguiente paso y entonces se hace lo que llamamos los ensayos clínicos. Algunos de ellos son casi un experimento y otros son como un experimento. Cuando decimos casi un experimento, porque no tiene las cualidades de un experimento completamente vamos a llamarle aleatorizado. Es un término raro que tiene que ver con el hecho de que no seamos nosotros los que incidamos en la respuesta, sino que sea el mismo factor que estamos estudiando el que provoque esa respuesta que esperamos, o ese efecto. Es decir, que no decida yo quién va a consumir el alimento y a quién le voy a dar algo que se parece a ese alimento, o que no tiene la propiedad que estoy presumiendo tiene, pero que sabe igual,
¿no? Sí, claro.
Que sabe igual, que tiene la misma porción, que tiene el mismo aspecto, tiene que ser idéntico. Cuando hacemos un ensayo completamente aleatorizado, lo que hacemos es entonces confundir a las personas y les damos un alimento que tiene la propiedad funcional que esperamos y otro alimento que no la tiene, o que sí la tiene, pero en una que se expresa diferente.
Claro.
¿No? Porque tampoco vamos a sacrificar, ¿no?, a las personas, ¿no? Tampoco lo tenemos que, tampoco debemos, no tenemos, más bien no debemos producirles un daño, sino al contrario, siempre debe ser para beneficio de las personas. Y entonces lo que se busca es eso, digamos, hacer eso, ese, lo que se hace de simulación en un laboratorio, pero nosotros lo hacemos con personas.
Okay.
Entonces damos el alimento por determinado tiempo esperando el efecto que sugiere tiene el alimento.
Muy bien.
Y con base en ello se puede verificar si el alimento es funcional o se requiere mayor estudio para que se pueda promover como alimento funcional. Les quiero decir que pues tampoco estamos descubriendo el hilo negro, sino más bien aprovechar de aquellos que la literatura ya reporta tienen propiedades funcionales, cómo los integramos ahora a la alimentación cotidiana de las personas.
Wow.
Que ese es el gran reto.
Claro. Aparte es algo fantástico, no, porque a veces se queda en el papel de investigación, pero no se aplica. Lo que están haciendo ustedes es aplicarlo,
lo intentamos,
buscar la aplicación.
Lo
claro.
intentamos y los esfuerzos a veces valen la pena y los otros tenemos que empezar de nuevo.
Claro.
O tenemos que cambiar lo que se llamaría la matriz, ¿verdad? Uh-huh. En donde va a ir alojado el componente funcional o la combinación en la que se pueda promover el efecto funcional, ¿no?
Doctor, a mí se me ocurre preguntarle algo que se me hace muy interesante. Ya lleva un buen tiempo el departamento. Cuéntenos algo de alguno de esos éxitos que han tenido con esos alimentos funcionales, porque sí los han tenido y hemos sido testigos aquí.
Claro, bueno. A ver, les voy a comentar de la historia del departamento. En sus inicios se dedicó a la solución de problemas de deficiencias nutrimentales.
Okay.
Hay un nutrimento clave, ¿verdad? Es que es el hierro, que favorece el crecimiento y también está relacionado con las habilidades cognitivas, ¿no?, de las personas e incluso con la capacidad reproductiva. Entonces, además que es uno de los minerales esenciales, ¿no? Nuestro organismo no lo sintetiza, lo tenemos que obtener del medio, y el medio por el cual lo podemos, consumir o suministrar a nuestro organismo, pues son los alimentos, ¿no? De repente, la alimentación, pues, tiene sus falencias. Ya sea porque la región donde se producen estos alimentos, pues no es, los alimentos que existen en esa región, pues no tienen esa posibilidad de que puedan ser alcanzables por las personas.
Uh-huh.
O hay ciertas conductas que no permiten que las personas consuman cantidades suficientes de esos nutrimentos. Entonces, uno de los trabajos pioneros aquí en México con respecto a la suplementación con lo que llamamos hierro hemínico, pues fue el equipo de investigación del doctor Adrián, ¿no? Adrián, uh-huh, Guillermo, ¿ustedes lo conocieron?
Sí.
Ya ahora pues está gozando de su jubilación, pero realmente él es un pionero en México, uh-huh, relacionado con el estudio de la suplementación con hierro hemínico para prevenir las deficiencias y también para resolver las deficiencias nutrimentales con hierro. Este hierro hemínico pues, está clasificado como de mayor biodisponibilidad por el hecho de que viene acompañado de pues células sanguíneas, proteínas. Entonces las proteínas lo protegen y hacen que aumente la biodisponibilidad en el organismo. Entonces sus efectos, digamos, también son más duraderos al estar ligado a proteínas el hierro. El sulfato de hierro, que es la forma comercial, pues también tiene una gran tolerabilidad, capacidad también de dar buenos resultados. Bueno, en condiciones óptimas, el hierro hemínico supera en cuanto a la duración del efecto. Digamos que las reservas de hierro se mantienen durante más tiempo cuando se consume hierro hemínico que cuando se consume sulfato de hierro. Aun cuando en los niveles de hemoglobina pudieran ser similares. Eso se comprobó con adolescentes de aquí, de la región. Con mujeres embarazadas y también con preescolares.
¿Y todos fueron de la región, doctor?
De la región, sí, de Morelos. Del que tengo bien claro la región es de la región de Los Altos de Morelos. Ese se hizo con preescolares, con niños que iban a los jardines de niños, de niños.
Sí, claro.
De la región de Tetela del Volcán. Entonces es una de las experiencias, yo creo que fueron muy enriquecedoras. Yo me uní al grupo ahora hace unos 10 años, aquí en el CEPROVI, y yo pues me identifiqué mucho con esa filosofía de este equipo de trabajo, del doctor Adrián y la doctora Guille, ¿no? Y bueno, nos tocó ahora continuar con esos trabajos. Desde el 2006 ellos empezaron a trabajar, con los subproductos del arroz. El subproducto, digamos, que puede ser comestible o es comestible, solo que no estamos acostumbrados a él, a consumirlo, es el salvado de arroz. El salvado de arroz es el símil de lo que llamamos salvado de trigo. Ya ven que pues hay cereales ya comerciales, cajas de cereal que tienen y además son recomendables para algunos problemas digestivos, ¿no? Han sido recomendados. Y es cierto, tienen ese efecto, ¿no? Son buenos para la salud digestiva esos cereales, de manera controlada y muy bien monitoreada, también ayudan a reducir el peso. Sí, es así, hay que reconocerlo. Bueno, ¿qué tiene el salvado de arroz? Entonces, bueno, aparte de eso, que tiene, es rico en fibra, ¿no? Y por eso también mantiene la salud digestiva. Tiene otros efectos, que ligado a la fibra, tiene unos biocompuestos antioxidantes y el tipo de aceites que es muy similar a los ácidos grasos omega 3. Que es una mezcla de estos compuestos. Es el gamma orizanol, porque la fuente es del salvado de arroz. Pues gamma orizanol, ¿no? Es una mezcla de lípidos con antioxidantes, sustancias que son solubles en los lípidos, en los ácidos grasos del salvado de arroz, que tienen efectos que ya fueron probados en otras latitudes y que nosotros también lo hemos hecho. Ya hicimos algún experimento con personas de la comunidad, ¿no? Y lo que vimos que en una suplementación de 8 semanas, las primeras 4 tuvimos éxito. Se redujeron los niveles de triglicéridos y se redujeron los niveles de colesterol, ¿no? Es obvio que cuando no se, porque es nuestra intención, que forme parte, digamos, de la dieta habitual. Entonces no hicimos recomendaciones mayores, ¿verdad?, a las que se dan de manera general a la población general, ¿no? O sea, mantenga su dieta lo más sano posible, lo más variado posible. Claro, cuando hablamos de sano, damos las recomendaciones específicas, ¿no? Sí. ¿A qué se refiere con sano? Hay 5 leyes de la alimentación, ¿verdad? Que incluso es tradicional en la orientación alimentaria. La dieta debe ser variada, completa, suficiente, adecuada a las personas. Entonces, lo traducimos a las necesidades específicas de las personas con recomendaciones simples.
Claro.
¿No? Alrededor de estas recomendaciones, entonces se hace la suplementación. Y entonces lo que vimos fue que con estas recomendaciones y el consumo de arroz, de salvado de arroz, en un alimento que ustedes lo pueden identificar que pudiera ser un tentempié, o puede ser parte de un postre o un snack.
Claro.
Fue un mazapán que se elaboró con salvado de arroz.
Wow.
¿Sí lo recuerdan?
Sí. Yo lo vimos parte.
Ah, bueno. Entonces, lo que sí le digo, observamos eso. Se redujeron significativamente los niveles de colesterol. Ahora, cuando hablamos de significativamente, es que hubo realmente un cambio, ¿no? Sí. Que sí mejoraron los niveles de colesterol. Obviamente, digamos, en función de los niveles que se tenían antes de que se consumiera.
Claro.
¿No? Entonces, se redujeron. Ahora, eso tendría que ser permanente para que el efecto fuera permanente.
Claro.
Pero lo que es, bueno, está el salvado, ocupemos el salvado en la forma que pueda consumirse. La gente no está habituada al salvado. Entonces se han diseñado otros productos que tienen la misma composición,
claro,
pero en otro formato. Entonces se han trabajado con botanitas, por ejemplo, ya se tienen totopos fritos y no fritos, y horneados y fritos. Ya se observó que en términos de, digamos, nutricionalmente, pues lo más adecuado es que sean horneados y,
claro,
y no fritos, ¿verdad? Pero pues también se ha observado que cuando se fríen los alimentos, sabe más rico.
Sabe más rico,
obvio.
Sí.
Pero ¿qué creen? Que digamos, esta mezcla hace que explote la matriz, vamos a llamarla, se abra y entonces liberen algunos compuestos, ¿no?
¿Y se llegan a perder?
Algunos de ellos se llegan a perder, pero otros, si los consumimos frescos, serán mejor asimilables.
Wow.
Entonces sí, entonces ahí está el dilema.
Claro.
¿Qué queremos? ¿Sabor?
Sí.
¿No?
Sí.
¿O verdad? Queremos que perdure en el tiempo. Bueno, entonces ahí viene la siguiente fase: hacer estudios de vida de anaquel.
Claro.
¿Cuánto se conserva la propiedad que se dice que se tiene? Y la verdad es que, pues, también los resultados, ¿verdad?, nos han dicho que sí, efectivamente, sí hay más liberación, se pueden perder con el tiempo.
Claro.
Entonces es mejor consumir los frescos, ¿no? Y eso, pues, a la industria no le va a interesar.
Desde luego, sí.
Qué interesante es lo que eso de ahorita que dijo al final, la industria no le iba a interesar, qué lástima en ocasiones, ¿no? Sí, y haciendo referencia a eso, Doc, por ejemplo, si usted hace un producto, tostaditas o mazapanes y demás, ¿qué llega a suceder cuando ya tienen el producto? ¿Hay algún área que se dedica a comercializarlo, a tratar de comercializarlo? ¿O hay alguien que se acerque para poder comercializar ese producto ya que vieron los beneficios? ¿O qué sucede? Porque yo veo muy interesante que producen muchas cosas saludables que son benéficas para nosotros como seres humanos, pero o lo sacan en alguna revista para que diga, el procedimiento para hacer el mazapán con esas características es de esta forma, para que se pueda difundir. ¿Qué sucede después de eso? Ya tienen el producto, ya hicieron un montón de experimentos. Ahora, ¿qué sigue ahí, Doc?
Bueno, lo que estamos abiertos, y si se ha atendido a algunas propuestas de colaboración con la industria, ¿no? Por ejemplo, para elaborar el mazapán, el doctor Quintero hizo digamos, un convenio, y nos apoyó una industria de aquí del estado de Morelos para hacerlo en unas cantidades que fueran suficientes para mantener el estudio durante estas 8 semanas, ¿no?
Ya.
Estas 8 semanas, entonces se requiere una buena cantidad de tener disponible. Bueno, lo que ocurrió en realidad fue que la industria aprovechó ese conocimiento y sí tiene su línea de productos, ya tiene su propio
mazapán. Ya lo podemos encontrar.
A ver, le voy a ser honesto, no es el mazapán que hicimos nosotros.
Claro.
Pero ellos sacaron su línea propia de mazapán, donde okay. hicieron una combinación de cereales, ¿no?
Claro.
De este tipo, integrales, que tuvieron, digamos, más disponibilidad. Y también que, pues, para ellos, como se trata de hacer industrialización, pues las cantidades que se manejan son mayores.
Claro, sí.
Le voy a, también hay otras cosas que se tienen que ver.
Claro.
¿No? Hacemos, digamos, todo esto con la idea de darle salida, por ejemplo, a la necesidad que también tienen, en este caso, los productores, ¿no? Para poder obtener un beneficio. Pero, pues ellos también tendrían que organizarse para poder, digamos, asimilar estas uh-huh. tecnologías, ¿no? Apostarle.
Claro.
Apostarle a esto, ¿no? Pero, sí. pues, los que están, dedican a ellos, pues, siempre es la industria.
Claro,
¿no?
Sí.
Entonces, lo que intentamos es que hubiese colaboración entre esas dos, ¿cómo se llama? Áreas, pero pues ya depende de ellos, ¿no? La comunicación que tengan los productores, en este caso los que benefician el arroz para que salga el salvado de arroz, con la industria que elabora estos materiales. Los productores de arroz, ¿verdad? Tradicionalmente no le dan uso al salvado ellos mismos, sino también lo venden. El mercado que tienen, o lo que tenían hasta las visitas que tuvimos con ellos, las entrevistas que teníamos con ellos, ¿no? El mercado que tenían era el local, y lo utilizaban como alimento para ganado, o como también como, llamémosle, fertilizante de suelos.
Ura.
Ajá.
Sí.
Bueno, es que
sí.
Es rico.
Sí, ¿no? Claro.
Y también como, digamos, parte del proceso de producción y de cuidado de los cultivos. O sea, digamos que les hacían camas para protegerlos también del medio ambiente, los
wow.
cultivos, ajá, el wow. salvado de arroz.
Wow.
Hay estudios, bueno, también hemos hecho revisiones,
sí.
y hay estudios que refieren que efectivamente sí, es un buen aislante del medio ambiente, y entonces beneficia a los cultivos. Es también un buen ingrediente para elaborar piensos. Los piensos es el alimento para ganado, aves, por ejemplo, ¿no?
¿Y también funciona ahí?
También funciona ahí, sí, hay estudios que revelan, pues, el aumento en la masa o el peso de los animales, y en el caso de los caballos, de la masa muscular.
Claro.
Ajá. También ese efecto se esperaría también en personas.
Wow.
En nuestro ensayo, tuvimos un ensayo con personas de la tercera edad. Ese lo hicimos también con el mazapán en el Estado de México, en Tlalnepantla, un centro de salud que atendía a un grupo de personas que asistían a sus consultas, muchos de ellos con algún problema ya crónico, y también en ellos se observó, ¿verdad?, una disminución de lo que se llama el estrés oxidativo.
Wow.
Que son la formación de radicales que producen daño celular.
Wow.
Y aceleran el envejecimiento, o hacen más susceptible a las personas a enfermedades.
Yeah.
Entonces hubo esa ahí fue la parte de medición del estrés oxidativo, en las personas estuvo a cargo de una profesora investigadora de la Escuela Superior de Medicina. Y nosotros hicimos lo propio con lo que llamamos niveles de colesterol, niveles de triglicéridos, ¿verdad? Que también en la edad avanzada es más probable que estén elevados, ¿no? Claro. Uh-huh. Y también medimos fuerza muscular de las personas. Evaluamos la fuerza muscular, que es una medida indirecta de la masa muscular.
Claro.
¿No? Okay. Y bueno, sí encontramos, ahí sí encontramos también por el tiempo de ¿cómo se llama? Por el tiempo de suplementación y por la interacción que hubo, porque también hacían ejercicio. Entonces, pues hubo un aumento, vamos a llamarle modesto, o conservación de la masa muscular, porque no podíamos hablar de aumento, sino más bien conservación de la masa muscular, ¿no?
Ya.
Ese es lo que se ha probado de estos alimentos, ¿no? Por otro lado, hay otras cosas que tenemos en nuestros hábitos alimentarios, ¿verdad? Que por sí solas podrían contribuir a nuestra sana alimentación o también convertirse en un problema de salud, ¿no?
Claro.
Le echamos la culpa a la comida chatarra, ¿no?
Uh-huh.
O a la comida rápida.
Sí.
Bueno, nosotros tenemos, bueno, algunos investigadores han propuesto que hay alimentos preparados o hay preparaciones culinarias que podrían tener ese potencial dañino de lo que es una comida rápida. Hablemos de la torta de jamón.
Sí, la del chavo.
La del chavo, ¿no? Sí. Bueno, aquí uno de nuestros compañeros incluso fue su motivo de su estudios de posgrado.
Wow.
¿No? ¿Conocen ustedes a Víctor?
A Víctor, sí.
Entonces él hizo la evaluación o la determinación del índice glucémico de la torta de jamón. Y ahí empezó la tradición del índice glucémico, ¿no?
Okay.
Ya se hizo también con el taco del pastor, o taco al pastor.
Ajá.
Es una preparación que no es la original, la receta no es la original, es una adaptación de taco del pastor, pero que se ofrecía, yo supongo que ahora con la desaparición de estos programas de escuelas de tiempo completo debe ser menos frecuente, pero se ofrecía en la época en que estábamos haciendo los estudios, se ofrecía un taco al pastor elaborado con carne de soya.
Ok.
Y entonces pues todo el mundo le apuesta la carne de soya como saludable, ¿no? Pues que tan saludable es, ¿no?
Sí.
Entonces veamos qué efecto puede tener en la alimentación de los niños cuando se consume, porque pues sí es cierto que tiene, ¿cómo se llama?, una cantidad de referencia de proteínas, ¿no?
Uh-huh.
Que no es mejor que la carne.
Desde luego.
Ajá, pero que también pues tiene carbohidratos, ¿no?
Claro.
La soya pues es una leguminosa.
Uh-huh.
Que pues, también tiene carbohidratos.
Claro.
No, y pues al prepararla en un taco, pues tortillitas,
sí,
¿no?
Tortillitas,
ajá,
claro.
Luego cilantrito, cebollita, ¿no?
Sí.
Y bueno, la preparación rica.
Wow.
Entonces hizo la determinación del índice glucémico y pues efectivamente, ¿no? Tiene un índice de glucémico que es medio, pues,
okay,
es moderado. Entonces la recomendación que sale de ahí, también debe salir una recomendación, pues está bien. En ambientes donde la carne escasea, pues puede ser una opción, pero no debería consumirse todos los días, ¿no? Sino más bien una vez a la semana o una vez cada 15 días.
¿Sabe qué me da curiosidad, ¿no? Doc? Es, por ejemplo, ustedes entonces no están peleados en ocasiones con lo que tradicionalmente se come, desgraciadamente, lo combinan, tratan de combinarlo
para que
tengamos
mejor
eficiencia.
¿No?
Exactamente.
Descubrir cómo podría mejorarse y en qué condiciones sería más saludable.
Sí, sí, y sobre todo es interesante lo que comentan, porque regularmente la dieta mexicana es muy variada, pero también es rica en muchas grasas, en muchas situaciones, pero no toda es completamente dañina.
Bueno,
y también las porciones, ¿no?
Claro, bueno, nuestra dieta pues es un resultado de la mezcla, ¿no? De dos
cocinas,
española y la cocina prehispánica.
Sí, sí, sí.
En
sí.
realidad de los los pueblos originarios utilizaban poco la grasa.
Sí.
Eran más alimentos crudos o eran cocinados al fuego.
Claro.
¿No? Y poca carne, ¿no? Pero bueno, esta herencia, digamos, de la migración, pues nos hace que pues,
nos repercutió, exactamente.
No, combinemos los alimentos y entonces, pues, algunas de estas cosas, pues, en exceso, no son saludables, ¿no? En
claro,
exceso.
En exceso.
Sí, hay un patrón de dieta que se presume en Europa, que es el patrón de dieta mediterránea, ¿no? Pues aquí la propuesta que se ha hecho, pues es el patrón de dieta que le llaman de la milpa, ¿no? La dieta de la milpa, que es tiene antecedentes prehispánicos.
Sí, exactamente.
¿No? ¿Y en qué es lo que tiene o en qué consiste? Bueno, no está del todo esclarecida porque somos unas regiones bien diversas.
Sí, ¿no? Hay de todo.
Pero el pilar, digamos, de esta dieta son cuatro ingredientes, que los bueno, cuatro alimentos que se encuentran en un cultivo de maíz, ¿no? Entonces está el maíz, uh-huh, ¿verdad? Está lo que alrededor de él se siembra, que es la calabacita, ¿no? Uh-huh. Y luego está el chile y el frijol. Esos cuatro ingredientes son los que componen la base de lo que se llama la dieta de la milpa.
Claro.
Ya los acompañamientos, pues, tienen que, digamos, ser lo que cada región aporta. Y no todas las regiones tienen adoptado este sistema, ¿no? Uh-huh. Este sistema o esta dieta, vamos a llamarle, o estos componentes básicos de lo que puede ser una dieta de la milpa, pues se observan más en comunidades del centro y del sur de la república que del norte, ¿no? Entonces, pero ese es el concepto, ¿no?, que se está manejando. Y lo que nosotros estamos tratando es de descubrir qué otros hay alrededor, lo que llamaríamos alimentos periféricos, que pudieran enriquecer esa dieta. Bueno, ahí les va el cuento. En este momento, una de nuestras compañeras se encarga del desarrollo de alimentos, la maestra Araceli.
Ok.
Ella, pues, está incursionando en eso. Entonces, ahorita ya tienen caracterizado, ¿verdad?, para nuestro entorno, nuestro entorno, ¿verdad? Hay que ser modestos.
Sí, claro.
¿Verdad? Ante todo. Y para nuestro entorno está caracterizando un platillo que tiene elementos, digamos, de las locales y del consumo que pudiera ser tradicional para la región, ¿no? Para la región. Entonces, entre esos alimentos, pues, son los famosos quelites.
Oh.
Entonces, estamos volteando la mirada hacia los alimentos que les llaman no convencionales.
Sí, claro.
O que no están disponibles todo el año, pero que, digamos, tienen una influencia, ¿verdad?, en el consumo de las personas, digamos, en el consumo estacional de las personas, y que permite, vean, es una estrategia de supervivencia de las personas de las comunidades donde carece,
claro,
de agua, donde se carece de suficiente tierra, ¿no?
Sí.
O de medios para producir.
Claro.
Entonces se echa mano de lo silvestre o de lo que en esa temporada se puede, digamos, cultivar por la disponibilidad de agua, por ejemplo, ¿no?
Claro.
Los quelites.
Como los quelites, sí, a eso me refería, de que muchas comidas regionales o enfocadas nada más en un pequeño sector de todo un estado, llega a ser muy significativo porque, como usted indica ahorita, bueno, son las que no tienen mucha agua y demás. Pero el departamento, las áreas que ustedes manejan, doctor, ¿hay algún área donde vayan a hacer la investigación primero de algún tipo de alimento? Me da mucha curiosidad esto, porque, por ejemplo, en Chiapas comen a veces X alimento, ¿sí?, que es completamente regional. Y ustedes, por ejemplo, tienen alumnos que son de Colombia, de otros países, y esa a lo mejor ese alimento no se encuentra ya, o el tipo de agua o el tipo de región hace que tenga una característica ese tipo de verdura, de fruta, sí. o ni siquiera y en México. ¿Qué sucede ahí, Doc? O sea, ¿se trae la fruta? ¿O cómo le hacen como para poder trabajar o trabajan con la fruta local? ¿Qué hacen?
A ver, bueno, les voy a ser también honestos, ¿no? Generalmente, pues, buscamos las necesidades nacionales.
Claro, okay, claro.
Le damos prioridad a los problemas nacionales.
Claro.
¿No? Es interesante que luego coincidan, eso sí. Y aprovechamos las coincidencias para hacerlo más rico.
Okay, ¿no? Exactamente, sí.
Pero sí, atendemos básicamente, digamos, lo que es tradicional para nosotros. No es egoísmo.
Sí, claro.
Simplemente es como poder dar una respuesta un poco más
cercana, inmediata.
Claro, más, sí. cercana.
Si no, nosotros vamos a conseguir las cosas. Usted nos manda y vamos a Colombia, donde perfecto. Guste, vamos al mercado,
bueno,
y las cosas.
A ver, sí. Hay desarrollos que nuestros estudiantes han hecho, ¿no? Les hablo, por ejemplo, de los totopos, fueron resultado de un trabajo de tesis también, ¿no? El proceso de estudiar en la vida de Naquel de esos totopos también fue motivo de una tesis, wow. ¿No? Que ajá. Fue supervisada y coordinada por los profesores del núcleo académico de la especialidad. Y también, por ejemplo, cuando hay estas intenciones, por ejemplo, en la generación anterior hubo una estudiante que era de Colombia, su interés era aprender técnicas sobre capacidad antioxidante y bueno, digamos, porque ella lo quería aplicar en su país, ¿no? Uh-huh. Entonces sí lo hizo con alimentos disponibles aquí, pero seguramente ella lo va a reproducir en su
allá.
País. Claro, sí. Entonces sí, cuando es posible se hace eso,
uh-huh.
O sea, se puede traer, pero no siempre es posible. Con el salvado de arroz, por ejemplo,
sí.
Hubo un desarrollo las cucharas.
Wow. Eso estuvo increíble.
No,
sí.
De las cucharas. Bueno, una parte de los estudios se realizaron allá. También una parte del estudio de vida en aquel se realizó en España. Perdón, no dije allá, pero uh-huh. No dije dónde. No se realizó en España. En la Universidad Autónoma de Barcelona tenemos un profesor que colabora con nosotros increíblemente desde que inició la especialidad y él nos ha apoyado, ¿no? Y entonces él lo que hizo fue promover el estudio con lo que se pudo llevar, porque hay que tener cuidado con las cantidades, ¿no? Y los permisos aduanales.
Sí, claro.
Todo eso requiere también.
¿Mandaron aquí para allá producto?
Se
entonces
mandó producto para que allá se elaborara y se comparara con el que se produce allá. ¿No?
Ajá. Wow, qué interesante.
Ajá. Ese fue, ¿no?
¿Qué trabaja tal?
Pues lo logró una de nuestras alumnas, Laurita.
Ajá.
Laurita fue la que lo logró gracias a ella, ¿no? Sí, tenemos esos resultados. Y supervisada, orientada por nuestro compañero doctor Jordi Saldó.
Claro.
Esa es la idea. Y hemos tenido también ayuda o apoyo de otras universidades, aparte de la Universidad Autónoma de Barcelona. Tenemos dos especialistas en el área de biorremediación, que para nosotros es evaluar la biodegradabilidad.
Uh-huh.
Entonces, a los cucharitas se les hizo estudio de biodegradabilidad y para ello hubo una estancia que realizaron dos compañeros del área, la maestra Araceli y Víctor. Y entonces ya se trajeron aquí la metodología para estudiar biodegradabilidad.
¡Ah, qué bien!
Y que ya fue aplicada por ahí con en alguna otra tesis de maestría. Que muy ya bien. Se hizo por ahí el estudio de biodegradabilidad.
No, y les quisiéramos comentar al público que es fabuloso, el público que no está aquí cerca del CEPROVI, que nos está escuchando, que es fabuloso escuchar una clase con diferentes profesores en diferentes lugares del mundo, ¿no? Y los alumnos también escuchando la clase, porque puede ser de España, como dice el doctor,
sí.
Puede ser de algún otro país, y todos conviviendo, tratando de poner, en primera ponerse de acuerdo, y en segunda de sacar el proyecto, ¿no?
Sí.
Pero es fabuloso porque todo el mundo tiene ideas, todo el mundo le pulula las ideas. Sí, sí hay un, realmente un calor increíble, pero de ideas, ¿no? Que hay adentro del aula. Y entonces vale la pena estudiar esto.
Sí, y hay otros más, ¿no? Estudios que se han hecho en colaboración. Algunas de nuestras profesoras que incluso coordinan una unidad de aprendizaje de la especialidad y que nos ha apoyado en desarrollo de tesis, la doctora Esther Ramírez Moreno. Ella es profesora de la Universidad de la Autónoma del Estado de Hidalgo. Bueno, ella y su equipo desarrollan la unidad de aprendizaje experimentos in vitro.
Oh.
Que tiene que ver con biodisponibilidad de nutrimentos.
Ajá.
Y los efectos que tienen, digamos, las preparaciones culinarias sobre la calidad de los alimentos. Eso es lo que revisan con la doctora Esther y su equipo de trabajo.
Okay.
Allá es una unidad que dura, bueno, ha durado en tiempos prepandemia, duraba hasta un mes, ¿no?
Uh-huh.
En tiempos de pandemia, pues era virtual y duraba 15 días, ¿no? Y también depende de la necesidad que tenga uno de nuestros estudiantes para cursar esa unidad de aprendizaje.
Claro,
no
claro.
Es una unidad de aprendizaje que sea obligatoria, es lo que llamamos unidades de aprendizaje optativas. Si el estudiante tiene la necesidad o tiene la inquietud de desarrollar un experimento de esa naturaleza, entonces es muy probable que curse la unidad de aprendizaje experimentos in vitro, ¿no?
Correcto.
Hay otras unidades de aprendizaje, ensayos en seres humanos, donde tenemos también el apoyo de profesores, investigadores, por ejemplo, la doctora Lilia Virginia Castro Porras, que esperemos que pronto sea ya tenga el nombramiento de profesor visitante.
Wow.
Ella es epidemióloga, maestra en el área de ciencias biomédicas, entonces ella hace estudios, digamos, con un número grande de personas, ¿no? Y está por ahí también alguien que ya trabajó aquí en el CEPROVI, la doctora Nantli.
Ah, ok, sí, claro, acuerdo.
Ella también participa en esa unidad de aprendizaje, en la parte de la organización de los ensayos, con la experiencia que tuvo aquí y la que tiene ahora en la universidad, pues también nos apoya con esa.
Wow, y se va creciendo la vinculación.
Y va creciendo, claro. Se va haciendo más rica para nuestros estudiantes y también en ocasiones más específica, porque es para quien lo necesite, ¿no?
Perfecto. Doctor, lamentablemente ya estamos al borde de tiempo.
Está bien.
Entonces, pues yo nada más quisiera, antes de despedirnos, pedirle, darle un mensaje a nuestra audiencia sobre este departamento de la ANAF y la especialidad, que es muy interesante.
Bueno, como los nuevos conocidos y posiblemente nuevos amigos, yo los invito a nuestro auditorio a que se acerquen al Centro de Desarrollo de Productos Bióticos y nos visiten, ¿no?
Claro.
En particular, pues la petición estaría orientada a que conozcan el Departamento de Nutrición y Alimentos Funcionales, ¿no? Que conozcan las instalaciones, no hablamos de instalaciones, pero será mejor que lo visiten y se van a dar cuenta, ¿no? De las alternativas que hay. Y lo otro, pues, que es, vean lo que hacemos, ¿verdad? Hay en ocasiones atendemos solicitudes para desarrollar pequeños talleres donde se demuestran las capacidades del departamento, ¿no?
Ahí está.
Y que están al alcance de las personas, ¿no?
Claro.
Con lo que tienen en su casa, pueden experimentar y mejorar, digamos, su dieta, ¿no?
Así es.
Y aparte de que conozcan que también, pues, todo lo hacemos con base en la evidencia,
¿no? Claro.
La evidencia que haya es la que nosotros aplicamos. Y para eso también, pues, tenemos los laboratorios, por ejemplo, el laboratorio de biomarcadores, donde se verifica el efecto que tiene sobre la salud, ¿no? El laboratorio de evaluación del estado nutricional, ¿no? Porque también de repente, estereotipo del gordito, ¿no?
Sí.
Pues hay que comprobarlo.
Claro.
hay que dar evidencia de que realmente la persona tiene sobrepeso o tiene obesidad, o el sobrepeso, o sea, el sobrepeso y la obesidad son dos cosas distintas, ¿no? La obesidad tiene que ver estrictamente con la acumulación de grasa corporal más allá de los límites saludables, ¿no? Y el sobrepeso puede ser un peso excesivo, pero que a lo mejor está bien equilibrado en la composición corporal. Okay. Entonces hay una buena cantidad de masa muscular, que esa es la que se está, digamos, se está reflejando.
Ok, qué interesante eso, ¿eh? ¡Ay, me dio esperanza!
Bueno, sí, incluso en las personas mayores, el sobrepeso es más saludable que estar delgado. Uh-huh. Y que también tener obesidad.
Claro,
¿no?
Claro, claro.
Pero el sobrepeso pensando en conservación de la masa muscular.
Claro, claro.
Pues, bueno, y entonces la invitación es a que nos conozcan y si es posible, pues nos hacemos amigos, ¿no?
Claro, claro que
¿verdad?
Sí. Claro.
No,
y se van a vivir una gran experiencia. Es un departamento increíble porque todos sus profesores son amigos, son realmente muy capacitados, son personas que son muy dinámicas y vale la pena que los visiten, hablen aquí al CEPROVI, comuníquense. ¿Nos dan sus extensiones para que se puedan comunicar?
Ah, claro,
doctor.
Que sí.
Sí, por supuesto.
Bueno, el teléfono es el del CEPROVI, el 735-394-2020, y la extensión en la que nos pueden encontrar es la 82525, que es la de la de la jefatura de departamento, perdón.
Ok, no me
he confundido. La jefatura de departamento, que es 82525, y luego está la 82551, la de un servidor, Javier Villanueva.
Ok, sale. También otra forma de obtener información es a través de la página de www.ceprovi.ipn.mx. Ahí podrán buscar toda la información, ahí encontrarán de hecho hasta toda la currícula de nuestro interesante visitante del día de hoy. Sí. Ahí está todas las personas que contribuyen en esta investigación y están en este departamento. En esta página podrán encontrar hasta las convocatorias para venir aquí cuando estén dadas de alta y podrán visitarlos y sacar cita con ellos para que les muestren todo lo que han escuchado el día de hoy. Robert, adelante.
Pues les agradecemos mucho por haber estado el día de hoy aquí con nosotros. Fue una experiencia muy buena porque realmente el departamento de nutrición pues realmente es algo diferente que nos puede ayudar a vivir mucho mejor y nos puede enseñar a solucionar muchos problemas. Pues le agradecemos al doctor Villanueva por haber estado aquí y próximamente es su casa, doctor, para que regresemos y nos explique también mucho de los laboratorios, pero sí unos laboratorios increíbles, ¿eh? Así es de que, bueno, para hacer la experimentación, para poder evaluar, para hacer un montón de cosas ricas, la verdad. Entonces, bien, vamos a esperar su próxima visita del doctor Villanueva. Le agradecemos mucho haber estado en este programa y nos vemos la próxima semana. Chuy, por favor, adelante.
Sí, nos vemos la próxima semana. Con mucho gusto aquí en radio.ceprovi.mx, en Bioticando Radio, el audio que divulga. Y pues bueno, muchas gracias doctor por haber estado con nosotros. Esperemos tenerlo próximamente de vuelta aquí en el programa. Y pues nos despedimos, que tengan una excelente tarde, que estén muy bien.
El día de hoy hemos concluido. Esperamos que haya sido de tu agrado. Les esperamos la próxima semana por radio.ceprovi.mx en Bioticando Radio. El audio que divulga.